En Perfiles conversamos con Eduardo Borkin.
La tecnología, en todo caso, para el ciudadano de a pie que está lejano a la ciencia, a la tecnología, tiene mucha más interacción con el ciudadano.
Sí, repercute en la creación de trabajos, uh-huh. en los bienes, en la salud, porque, a ver, los médicos son tecnologías, la producción de vacunas es tecnología, la producción estatal de medicamentos, un tema que debimos haber progresado y no se progresó, uh-huh. un debe, claro. Es otro tema que también es tecnología. Entonces, y después están, y me parece importante mencionarlo, porque yo tengo la tendencia a hablar, cuando hablo de ciencia y tecnología, de las ciencias duras y de las tecnologías emparentadas con las ciencias duras. Y el nombre de ciencias duras ya...
Si es duro.
Es duro, digamos. Yo sé que no es un nombre que debiera usar, pero para entendernos. Uh-huh. Si estuviese acá Horacio González, me recriminaría que uso este término. Pero bueno, yo digo lo siguiente. Las ciencias sociales también devienen en tecnologías. Uh-huh. Tecnología para... Yo veía cuando voy a Vaca Muerta, hay que desarrollar poblaciones en la zona, hay que desarrollar núcleos habitacionales. Y eso sin la intervención de tecnologías sociales, de ciencias sociales, es imposible. Uh-huh. Lo único que uno puede hacer es un caserío donde la gente no pueda sobrevivir, donde no tenga escuela.
Claro.
Un tema interesantísimo de desarrollo de tecnologías sociales. Yo la fui a ver con otros compañeros de cita en diciembre a Milagro Sala. La fuimos a visitar a Alto Comedero. Uh-huh. Y visitamos el barrio, lo que ellos llaman irónicamente el country,
sí,
de la Tupac.
Así, escrito como
escrito canto, como, ¿no? Suena.
Como sea.
El country de la Tupac, destrozado, miserablemente destrozado. Uh-huh. Es decir, las piletas, enormes piletas para que los chicos tengan piletas inusadas, uh-huh. imposibles de usar, vacías, rotas. Bueno, todo eso obviamente a partir del advenimiento de este gobernador Morales. Pero yo veía eso donde había núcleos habitacionales, con casas, con su tanque de agua, uh-huh. de bien construida, donde iba a ir a vivir gente que no tenía casa. Es decir, ojo, no iba a ir a vivir el tipo que vivía en Tucumán en un departamento de 100, 200 mil dólares, que se mudaba ahí. No, iba a vivir gente que no tenía casa. Las calles bien hechas, uh-huh. Los servicios sanitarios obviamente estaban, electricidad, cloacas, etc. Una escuela enorme, según lo que me decían, yo no lo puedo aseverar, una probablemente la más grande de la provincia de Tucumán.
De Jujuy.
Dije Tucumán, no sé por qué, es Jujuy. Uh-huh. Un lugar de un hospital y fábricas. Fábricas de tecnología bastante artesanales. Alguna fábrica para producir adoquines, uh-huh. alguna fábrica de otro tipo, pero todo destrozado. Es decir,
hay vandalizado,
una,
¿no?
Porque vandalizado. Uh-huh. Una plaza principal donde hacían sus actos, que era, digamos, yo nunca estuve en Tiahuanaco, pero era una plaza que rememoraba la plaza de Tiahuanaco, uh-huh. con sus estatuas de piedra, con sus escalinatas, etc. Todo vandalizado, con vidrio roto en el piso, etc. Ahora, ahí se aplicó una tecnología social. Yo no sé si Milagro y la gente de la Tupac lo desarrollaron por intuición, uh-huh. o con el apoyo de especialistas en el tema, pero lo que sí sé es que ahí hubo tecnología social. Y ese barrio desarrollado en Alto Comedero, ese country con CA, es un ejemplo de cómo se hace un lugar vivible. Uh-huh. Hace poco un docente de esta casa, el arquitecto Sorín,
sí.
sacó un artículo sobre el tema, comparando uh-huh. algunos barrios que los hacen arquitectos con todos los diplomas de las universidades nacionales o en algunos casos del extranjero, que no son vivibles, uh-huh. y ese barrio de Alto Comedero es un barrio era un barrio absolutamente vivible. Entonces yo creo el tema de cómo manejar...
Qué símbolo esto, perdón, doctor, sí. qué símbolo, ¿no?, del cambio de época, que aún a pesar de que supongamos, yo considero que sigue siendo arbitraria su detención, pero suponiendo que hubiera un hecho delictivo, ¿por qué vandalizar un servicio que, aplicando esa tecnología social, resolvía la calidad de vida de tanta gente, ¿no?
Y bueno, el tema es que está todo relacionado. Es decir, yo creo que yo no voy a prejuzgar sobre lo que hizo o no hizo Milagro. Lo que sí sé es que hasta ahora no le probaron nadie y ya está presa. Es decir, lleva más de un año presa, acá no se probó nada, esta mujer debiera estar en libertad, el barrio de Alto Comedero debiera estar funcionando y sano, y sin embargo todo está en Jujuy, patas para arriba. Jujuy es un lugar muy especial, ¿no? Es un pueblo chiquito. La única psicóloga del servicio penitenciario de Jujuy que hizo empatía con Milagro Sal y la ayudó mucho a soportar. Imagínese que cualquiera de nosotros de repente le dicen, ahora estás preso. Y me como más de un año preso sin que me prueben nada. Es difícil. Sin apoyo de alguien.
La necesidad de contención, ¿no?
Exactamente.
Bueno, se la sacaron después.
Bueno, es lo que le iba a decir. Yo estuve con ella, se la sacaron, pero no solamente se la sacaron. Como Jujuy es una ciudad muy pequeña, todos se conocen, la insultan por la calle, la llaman por teléfono a la noche para insultar.
A la psicóloga.
A la psicóloga, porque hizo empatía con Milagro. Es decir, no solo la sacaron, sino que hay una situación en que ella es atacada. Y después, claro, hay dos mundos en la Argentina, ¿no? Yo a la noche escucho C5N, a la mañana tempranito leo Página 12, pero leo Página 12 y La Nación. Yo necesito leer los dos.
Son dos puntas, claro.
Y entonces usted dice que estamos viviendo en dos mundos separados. Estamos viviendo en dos mundos separados. Y esos dos mundos separados llevan a que, y eso lo escribió hace un tiempo Berbisky en Página 12, si usted toma un taxi en Jujuy, el taxista, que normalmente está en colla como Milagro. El taxista va a hablar mal de Milagro. Es decir, ¿cómo se convence a la gente? Bueno, yo creo que acá su próximo entrevistado para contestar esa pregunta no tengo que ser yo, sino Durán Baro.
Está bien. Y además, bueno, el blindaje de los medios, que parece es una constante también en el mundo, ¿no? De trabajar para los poderosos, para lo que llamamos el establishment, y olvidar, por razones hasta económicas, si uno quisiera, al pueblo en general. Pero derivamos en un lugar que también es interesante, porque Ciencia y Tecnología Argentina, CITA, con Y ahí sí, tiene que ver con la exteriorización de científicos, de hombres de la tecnología, que ven que una construcción se empieza a demoler en forma abrumadora desde el punto de vista de la proyección, ¿no? ¿Hay voluntad de divulgación? ¿Ha sido fácil como para que sean recibidas estas exteriorizaciones? ¿Cómo se llega a construir colectivamente una protesta?
Mire, la verdad es que cuando fue la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya para fin del 2016, los coches que pasaban por la calle saludaban, yo le diría que fervorosamente, a los chicos que estaban tomando el Ministerio. Yo creo que acá hubo algo, y vuelvo a Felipe González, cuando él decía que la ciencia y la tecnología es uno de los principales temas de su país, la gente empezó a percibir que necesitaba ciencia y tecnología, que estaba bien invertir, no gastar, invertir en ciencia y tecnología. Y de repente vieron que un montón de chicos que se formaron, que hicieron su doctorado, porque hacer el doctorado implica varias cosas. Hacer el doctorado implica una dedicación enorme al tema, poner en juego toda su capacidad, es decir, en la época que uno está haciendo el doctorado, yo le diría que el doctorado es más importante que cualquier otra cosa con la que lo pueda comparar. Se levanta pensando en su tesis, se va a dormir pensando en su tesis y a veces sueña con su tesis, casi siempre. Entonces, todos esos chicos que se prepararon durante años, pudiendo vivir, pero muy modestamente. Es decir, nadie hace un doctorado porque quiere ser rico y famoso. Todos esos chicos de repente encontraron que no tienen lugar a donde ir, que no pueden trabajar. o que se van del país o se dedican a otra cosa que no tiene nada que ver con su doctorado. Porque se les dice desde el actual MINSIT, que se parece al anterior en la figura del ministro, pero nada más que...
Pero no es lo mismo.
En la foto, digamos. Uh-huh. Se les dice que consigan trabajo en empresas privadas. No hay empresas privadas en ciencia y tecnología. Y cuando digo no hay, sí, seguramente hay algún ejemplo puntual de una empresa que emplea 5 doctores. Uh-huh. Pero hablemos...
Pero al mismo tiempo hay políticas que están haciendo que se vayan erradicando las empresas o desapareciendo.
Exacto, las pymes... Ayer leía un informe, el último año cerraron 4.000 pymes. Uh-huh. Y el otro tema que se les propone es, sean emprendedores, creen empresas. Uh-huh. Ahora, está probado, recontraprobado, que sin la tracción estatal no hay emprendedorismo. Uh-huh. Yo, la otra vez estaba en Cambridge, Massachusetts, y si uno va, yo vivía ahí en los 80, el barrio donde yo vivía, que es el barrio que está alrededor de MIT, cambió fundamentalmente. Desde las viejas fábricas desocupadas y los galpones, pasó a haber edificios lujosísimos de empresas innovadoras biotecnológicas. Ajá. Ahora, si uno lee sobre el tema, fue el presidente de Estados Unidos, Nixon, el que decidió que el Estado tenía que traccionar de la biotecnología, porque la biotecnología era importante para Estados Unidos. Entonces, todos esos edificios no se deben a que hubo innovadores privados que tuvieron la visión y la pusieron en ejecución. No, se debe a que el Estado traccionó. Uh-huh. Y sí, claro, hubo gente muy capaz que tomó esa tracción estatal y se acopló a ella. Uh-huh. Pero sin el Estado traccionando, en Estados Unidos no habría ni el polo biotecnológico en Cambridge, ni el Silicon Valley. Uh-huh. Es decir... Por ejemplo, empresas que hoy son monstruosas como Compaq e Intel, uh-huh, fueron arrastrados por el SBIR, Small Business Innovation Research, que es un ente del Estado americano, uh-huh, fueron arrastrados en su nacimiento por el Estado americano. Es decir, hablar de emprendedorismo cuando el rol del Estado en tecnología está desapareciendo es incoherente.
Perfiles en la UNDAB. Eduardo Borkin es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ingeniero electromecánico y doctor en ingeniería mecánica. Fue director general del Centro de Investigación Industrial de Tenaris y fue además responsable del Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas.